a generar una agria polémica en Londres en los últimos días. Es un aviso al gobierno de Keir Starmer. Por mucho que se esfuerce en moverse con pies de plomo, deberá hacer malabarismos para conciliar el sentido común y los intereses reales del país con las contradicciones generadas por el populismo que condujeron al Brexit y siguen lastrando la economía británica. Por lo pronto, y no es poca cosa, la Unión Europea y el Reino Unido han oficializado que son algo más que simples conocidos. La geografía y la historia importan, pese a quien pese.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Es viernes, yo no tengo la culpa, viernes 23 de mayo del 2025. Hay algunas lluvias en el sureste peninsular, que ya les va bien porque el sureste, pobrecitos míos, es la zona que menos se ha visto recompensada por todas las lluvias que han venido esta primavera, este final de invierno y primavera. Y hombre, un poquito de agua no estará mal. Donde están los cielos despejados hoy es la mitad norte. Luego hay aviso amarillo por tormenta a la Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha, Partido de Andalucía, como les digo, Ceuta. Y las temperaturas bajarán un poco a la mitad sur, subirán en el norte, pero miren, Sevilla, Badajoz supera los 30 grados. Que es una temperatura, por otra parte, muy de final de mayo. Tampoco nos llevemos muchas sorpresas. Bueno, damas y caballeros, pues por primera vez, un familiar directo de un presidente del gobierno va a ser juzgado por corrupción. Insisto, por primera vez en la historia de nuestra democracia, la que trajo don Juan Carlos y sus colaboradores, Adolfo Suárez, Torcuato, etcétera, etcétera, a partir de 1975, por primera vez, un familiar directo de un presidente del gobierno va a ser juzgado por corrupción. Ese primer familiar directo es David Sánchez, que es hermano del primer presidente al que le pasa eso, Pedro Sánchez. Es el presidente de las primeras veces. No nos llamamos a sorpresa ni a engaño. Prevaricación y tráfico de influencias. Dice la juez, es que a este señor le crearon una plaza ad hoc para él, que además no tuvo ni siquiera la decencia de ir a trabajar. Y Gallardo, el presidente de la Diputación que hizo eso, ya saben que se ha aforado. Para eso ha tenido que hacerse miembro del Parlamento extremeño. Para eso ha tenido que quitar a alguien que ya estaba en ese Parlamento extremeño. Y además eliminar a unos cuantos que estaban antes que él en la lista. Y lo ha hecho. Y hoy hay un debate jurídico. ¿Eso es un fraude de ley? Hombre, con las reglas en la mano, la maniobra está ajustada a derecho. Pero claro, la intención que tiene es evitar a la jueza Viedma. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿a esto, para enlentecer el proceso, a esto le obligó Pedro Sánchez? Métete en el Parlamento haciendo lo que tengas que hacer, echa a quien tengas que echar, pero esto que se retrase. Vaya usted a saber, no lo sabremos. Pero llegamos a este viernes primaveral, y eso sí lo sabemos, con la sensación incómoda que te provoca el olfato cuando detecta en el ambiente una cierta presencia de cadaverina. La olfatometría política. Es decir, aquí huele a muerto. Normalmente nos adelanta algunos hechos. Y efectivamente, cuando huele a muerto es porque hay un cadáver cerca. La cadaverina, como alguna otra mina, es típico olor, es el compuesto químico que se forma durante la descomposición de las proteínas. O sea, se descomponen porque se está corrompiendo un cuerpo. Y el olor es nauseabundo. Bueno, pues el panorama político español empieza a estar cada vez más presidido por esa sensación de cadaverina flotando en el ambiente. O sea, esto no huele a fin de ciclo, claro. En circunstancias normales, con un tío normal en la presidencia del gobierno, esto no dura mucho. Pero no estamos en una situación normal, porque tenemos a un psicópata en la presidencia del gobierno. Y ese hará lo que sea por no moverse, aunque sea alargar lo que pueda. Hay gente que acaba los ciclos políticos como los económicos. Existen. Y duran el tiempo que duran. Y lo hemos visto en la política española. Hay quien acaba bien. Bueno, acaba. Pues bueno, te vas y has acabado. Adiós. Dejas ahí un reguero de cosas hechas, unas buenas, otras malas, y el balance pues ya se verá. Y hay quien acaba muy mal. Y oiga, efectivamente esto está acabando muy mal. En cuanto a lo de Sánchez y el hermano, etcétera, 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 pues miren, esto, oiga, puede ser archivado el caso perfectamente. Esto depende de la Audiencia Provincial de Badajoz. Y además lo mismo van a juicio y salen absueltos. Pero la noticia de las últimas horas es algo tan inédito como que el hermano del presidente del gobierno ha sido oficialmente llevado a juicio por prevaricación y tráfico de influencias. Y ya, a partir de ahí, oiga, que hablen los jueces. El sainete que ha montado, eso sí que tiene traducción política. El sainete que ha montado Speedy Gallardo para aforrarse deprisa y corriendo. Decíamos ayer, bueno, el líder de los socialistas extremeños ha hecho un homenaje al cine de Mariano Zores, aquella mítica película, que vienen los socialistas. Y vaya si han venido. En el Parlamento extremeño, Miguel Ángel Gallardo hizo un salto con pértiga, que es que ni Duplantis, que es el plusmarquista mundial, o sea, saltó por encima de 5 compañeros para aforarse deprisa. ¿Para qué? Para cambiar el juzgado, para dilatar la celebración del juicio. Ahora, bueno, el mismo que dijo que él no se iba a aforar porque eso sería muy descarado. Bueno, ahora ya saben ustedes, esto es muy del sanchismo. Cambiar de opinión. No se sabe qué tribunal les va a juzgar, porque esta desvergonzada maniobra de estos sinvergüenzas buscaba estar aforado y bueno, a lo mejor eso, el procedimiento debería pasar por la Sala Civil del Superior de Justicia de Extremadura y sería ese tribunal el que decida si juzga solo a Gallardo. Si el hermano de Sánchez es juzgado en la audiencia, habría 2 sentencias sobre el mismo caso, o si el superior se hace cargo de todos los procesados, ¿no? Eso ya lo iremos viendo. Bueno, damas y caballeros, vamos a ver, hay más cosas hoy, de esta manera, como se pueden imaginar, no solo esta cuestión extremeña, hay más cosas que ya nos cuenta ahora mismo Ángela Sánchez, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Otra causa que encara su recta final es la que investiga el fiscal general del Estado y declara como testigo a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que es el afectado por la presunta revelación de secretos por la que se investiga a Álvaro García Ortiz. En Madrid, a todo esto también es noticia el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y AENA para que una ONG realice un censo de las personas sin hogar que viven y duermen en el aeropuerto de Barajas. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha dado más detalles.
Lo que sí que hemos hecho es llegar a una serie de conclusiones, como la realización de ese proceso de identificación, de individualización de las personas que están en el aeropuerto de Barajas, que nos permita dar la mejor asistencia social posible en función de la problemática que puedan tener, y en ese sentido pues se ha llegado al acuerdo de que se haga por parte de una entidad del tercer sector, que además AENA se va a hacer cargo del coste, como se ha dicho también en la comisión técnica.
Martínez Almeida ha confirmado que este censo se va a realizar antes de que acabe el mes de junio, aunque aún no se sabe cuándo se va a solucionar la situación en el aeropuerto, mientras las medidas de control de acceso durante la madrugada, las que instaló AENA, siguen sin hacer efecto. Otra batería de medidas, en este caso para atajar el problema de la vivienda, la ha presentado el PSOE en el Congreso de los Diputados, una proposición de ley que incluye subidas fiscales para las viviendas vacías que podrían ser de hasta el triple. El texto también contempla la subida del IVA hasta el 25% para los pisos turísticos, aunque la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, apuesta por la limitación.
Las ciudades no pueden ser parques temáticos. Las ciudades están hechas y pensadas para vivir, como las casas. Y, por tanto, lo que yo demando es que ante situaciones extremas, como es el caso de la que se vive en la capital de España, en la ciudad de Madrid, debemos abordarlo desde la prohibición.
Es noticia también que el Partido Popular ha hecho una petición al Tribunal Constitucional para que paralice la sentencia sobre la ley de amnistía hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una petición que llega solo unos días después de que el presidente del Constitucional, Cándido Conde Pulpido, asegurase que la sentencia podría estar lista antes de verano. Fuera de nuestras fronteras, el foco informativo sigue estando en Oriente Próximo. Esta madrugada, un nuevo bombardeo israelí sobre Gaza ha provocado el derrumbe de un edificio. Fuentes palestinas asegura que bajo sus escombros hay alrededor de 50 personas desaparecidas que podrían sumarse a los 85 muertos que han dejado los ataques israelíes en las últimas 24 horas. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu sigue defendiendo las acciones de su ejército por el antisemitismo, dice, y ha condenado el lema palestino usado por el asesino de dos trabajadores israelíes en Estados Unidos, haciendo un símil con el nazismo.
Para estos neonazis, el grito Palestina libre es la versión actual de Heil Hitler. No quieren un Estado palestino, quieren destruir el Estado judío, quieren aniquilar a los judíos que han estado en la tierra de Israel durante 3.500 años.
Ahí en Estados Unidos, por cierto, se ha reunido el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, con el jefe de la diplomacia norteamericano, Marco Rubio. Ha trasladado el esfuerzo que está haciendo España para llegar al 2% del PIB en defensa cuando Washington está ya pidiendo llegar al 5%. En Estados Unidos hay polémica además por la prohibición de Donald Trump a la Universidad de Harvard de matricular a estudiantes extranjeros en represalia por la negativa del centro a ofrecer información sobre las protestas a favor de Palestina efectuadas por los alumnos. El presidente Donald Trump ha dado un plazo de 72 horas a la universidad para que facilite los datos si quiere seguir matriculando a estudiantes que no sean estadounidenses. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se prepara para despedir en el Bernabéu a varias de sus figuras. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Se confirma la noticia que adelantó anoche en el partidazo Miguel Ángel Díaz. Luka Modric va a jugar su último partido en el Bernabéu este próximo sábado. Ayer por la tarde, el croata en redes sociales lo confirmaba con un mensaje a todos los madridistas en el que, entre otras cosas, decía: ha llegado el momento que nunca quise que llegara. Se suma entonces a la despedida de Carlo Ancelotti, que por cierto hoy va a hablar en rueda de prensa, y a la de Lucas Vázquez. En cuanto a renovaciones, la de Lamine Yamal está más que encarrilada, falta tan solo de unos flecos. En el Atlético de Madrid, Pablo Barrios ha renovado hasta el año 2030. Llega hoy la última jornada en primera división, será de despedidas y de celebraciones. Esta noche a las 9, tiempo de juego, Betis-Valencia, y en baloncesto, España va a albergar el Eurobásquet del año 2029, y en esa propuesta, el partido inaugural se va a llevar a cabo en el Santiago Bernabéu con un aforo para 80.000 espectadores.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
¿Vivimos en una sociedad extenuada? ¿Qué nos provoca ese cansancio crónico? Creo que es una...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Las 6:15 de la mañana, 5:15 en Canarias, Pedro Sánchez viaja hoy a Turquía para verse con el presidente Erdogan, un día después de confirmarse que la jueza que ha investigado el contrato de su hermano con la Diputación de Badajoz sienta en el banquillo a David Sánchez por presunto tráfico de influencias y por prevaricación. Considera que el puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, que no era, dice, necesario, fue creado expresamente para él, que en ese momento no tenía un trabajo estable y que básicamente se presentó a la convocatoria e hizo la entrevista para no levantar sospechas, para darle credibilidad al asunto también por parte de la Diputación de Badajoz, que es quien contrata a Sánchez. Su presidente es el otro imputado, Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en Extremadura, que ha forzado su aforamiento consiguiendo su acta de diputado horas antes de que se le abriera juicio oral, lo que ha provocado también críticas incluso dentro de su partido.
Yo estoy como militante del Partido Socialista en Extremadura muy preocupado. Lo que conozco es por los medios de comunicación y lo que aparece en los medios de comunicación son noticias preocupantes para el partido.
Pues esto dice el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, líder socialista en esa provincia hasta hace solo unas semanas. Ha confirmado además que va a llevar la maniobra de Gallardo al Comité Regional del PSOE para que allí se den explicaciones. Aunque es verdad que es la única voz discordante entre los socialistas, al menos de puertas para afuera, porque el discurso oficial sigue centrando en la cacería.
Me parece que el Partido Socialista está sufriendo una cacería infame. Lo que esperamos con todas estas cuestiones es que de una vez se aclaren y se sepa toda la verdad y se acabe la cacería contra el Partido Socialista.
Pues esto dice el portavoz del PSOE, Patxi López, en público. En privado, pues la cúpula federal socialista asume el quebradero de cabeza interno que supone una causa que afecta directamente al hermano del presidente del gobierno, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Es un no caso, la puntilla del despropósito. No hay por dónde cogerlo. Son desahogos de dirigentes. En Ferraz evalúan sus movimientos agarrados a los recursos abiertos ante la Audiencia Provincial de Badajoz, que podrían frenar la apertura de juicio oral. Quieren creer lo posible mientras tratan de poner la idea de que buscan destruirnos literal y sobre todo a Pedro Sánchez. La cúpula del PSOE se mueve con tiento ante una causa muy compleja de manejar internamente, toda vez afecta de lleno al hermano del presidente. En estas circunstancias, Miguel Ángel Gallardo ha quedado blindado hasta que exista sentencia firme en su contra. Al más alto nivel cierran además filas con él, tras forzar la dimisión de una diputada y cuatro suplentes para entrar en la Asamblea de Extremadura. Justifican su aforamiento en que como líder debe confrontar con María Guardiola. Así, Gallardo corría a recoger su acta este miércoles, aunque tomará posesión en el pleno de la próxima semana.
A esta hora todo esto se sigue buscando al autor o a los autores del asesinato de Andrei Pornov en Pozuelo de Alalcón, en Madrid. Un ucraniano que fue asesor del expresidente Yanukovych y que recibió 9 disparos por la espalda cuando acababa de dejar a sus hijas en uno de los colegios más elitistas de España, el colegio americano situado allí en Pozuelo.
Pues sí que he pensado pues que sería que estaban con las obras aquí arriba, un camión que pasaba por aquí por el camino, pero ya según han ido viniendo los clientes y los repartidores han dicho que sí, que había habido ahí abajo un tiroteo.
Es súper impactante porque al final es de las zonas más seguras de Madrid y da mucho miedo que enfrente de tu casa pues maten a alguien.
En esa localidad madrileña intentan recuperar la normalidad y reponerse de un crimen que ha dejado especialmente tocados a los alumnos de ese centro y al personal. Pero ojo que el asesinato se sigue también con interés desde Ucrania.
No había hablado aún, porque estaba aquí y llegamos ayer por la tarde. Pero lo que he podido entender por mis llamadas es que todo el mundo en Ucrania está en shock por lo que ha pasado. No puedo decir nada sobre las razones de la tragedia porque no nos conocíamos ni tenía relación con él, así que no puedo comentar nada particular sobre ello.
Es el alcalde de Odessa al que la noticia del asesinato de Pornov le ha pillado de visita a España para participar en un foro sobre seguridad en el Senado. ¿Qué sabemos de la investigación a esta hora? Pues de entrada lo que decíamos al principio, ¿no? Que todavía no se ha identificado al atacante, al asesino que huyó de la zona después de disparar 9 veces contra el abogado de Ucrania, como ha confirmado a COPE fuentes de la investigación. Lo que les ha sorprendido, además, tantos disparos, desde una distancia tan corta, creen que lo que querían era asegurarse de que no iba a sobrevivir. El temor está en que haya intentado salir de España o, lo que es peor, que haya huido ya. Ahora mismo todas las hipótesis siguen abiertas. Están investigando sus negocios en España mientras buscan también a la abogada que realizó gestiones relacionadas con esas actividades internacionales desde nuestro país. Su perfil, dicen los investigadores, encaja todavía con un móvil político, pero también con un asesinato ordenado por el crimen organizado. De momento, como digo, la investigación continúa y la jueza ha decretado el secreto de las actuaciones. Bueno, y un día más volvemos también a Gaza, donde avanza la ofensiva terrestre de Israel, que ya controla el 80% de la franja y lo que queda, porque Netanyahu insiste en que no va a parar hasta controlarla completamente. De hecho, en las últimas 24 horas han muerto otro centenar de palestinos, según datos ofrecidos, como siempre, por Hamas. De momento, de poco valen las presiones internacionales. Es más, el primer ministro israelí ha contestado a los países que han convocado a los embajadores de Israel por los disparos de su ejército a una delegación de diplomáticos en Cisjordania. Dice que son cosas de la guerra. Que en la guerra ocurren cosas como esta, dice el primer ministro israelí. La buena noticia de las últimas horas es que casi 200 camiones con ayuda humanitaria han entrado por fin en la franja a través del cruce fronterizo de Kerem Shalom. Lo ha confirmado Naciones Unidas, que a la vez reconoce que en realidad no tiene idea de dónde están situados exactamente, por lo que no se pueden todavía descargar. Y esto mientras en la otra punta, a 9.000 kilómetros de allí, en Washington, se sigue investigando el asesinato a tiros de dos trabajadores de la Embajada de Israel cuando salían de un acto en el Museo Judío de la ciudad.
El mal del antisemitismo debe ser erradicado de nuestra sociedad. He hablado con el fiscal general esta mañana. El Departamento de Justicia procesará al responsable de esto con todo el peso de la ley. El odio no tiene cabida en los Estados Unidos de América bajo el mandato del presidente Donald Trump.
Esto es lo que confirmaba una portavoz de la Casa Blanca. Se está investigando como un ataque antisemita. Netanyahu desde Israel va un paso más allá.
Para estos neonazis, el grito Palestina Libre es la versión actual de Heil Hitler. No quieren un Estado palestino, quieren destruir el Estado judío, quieren aniquilar a los judíos que han estado en la tierra de Israel durante 3.500 años.
Pues la investigación allí sigue abierta. El detenido por ese asesinato está acusado de asesinato en primer grado. Está acusado de matar a esos dos empleados de la Embajada de Israel en Washington. A las 6:22, 5:22 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Razonablemente bien para ser viernes.
Viernes, día maldito. Di que
eso
sí.
Es, eso es.
A ver cómo aguantamos el
Vamos
fin de
a ver cómo metemos la pata. Alíviame de este horror.
Venga, yo lo voy a intentar. Mira, tengo que contarte algo muy importante, ¿eh? Pero que ha pasado por debajo del radar, pues por razones obvias de hermanísimos, esposas y demás. Claro, es que son tantos los escándalos diarios que resulta casi imposible no desbordarse por este chapapote de corruptelas, autojudiciales, oficios de la UCO y coartadas endebles que dan a los protagonistas de este parque temático del bochorno que parece en el gobierno y sus aledaños. Pero esto es relevante. Mira, el Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana impulsar una auditoría de todos los rescates asumidos por la SEPI durante la pandemia de coronavirus, que es tanto como decir que se investigará, y esta es la clave, cómo se liberaron cientos de millones de euros a empresas, te van a sonar todas, como Air Europa, Plus Ultra, que es esa uh-huh. otra aerolínea que está un poquito ahí escondida, pero que también tiene lo suyo, o Duro Felguera. Y fíjate, lo curioso es que el mismo gobierno que pide, por ejemplo, esta semana que se audite el televoto de Eurovisión, que tampoco le han hecho mucho caso, pues se ha negado, sin embargo, a sumarse a esta propuesta que era del PP y tuvo la posibilidad de prosperar, pues gracias, entre otros, al respaldo parcial, fíjate, de Esquerra Republicana de Cataluña. Ajá. Bueno, ya sabemos, Herrera, que para Pedro Sánchez solo hay dos tipos de auditorías. Las que se hacen teledirigidas para darle la razón, como esta del apagón tutelada por la sociedad Red Eléctrica responsable del mismo apagón, o las del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, que ya sabes que decían que no, ahí no ha pasado nada con Ábalos. Bueno, y las otras que le gustan son las que no se hacen, simplemente, sean de rescates o de pandemias. Oye, ¿y no será porque él, Pedro Sánchez, no exigía transparencia, como tras el último incidente ferroviario que también hemos olvidado?
Y que el Gobierno de España, como siempre ha hecho, va a trabajar con la absoluta transparencia y también responsabilidad. Y por eso también, en este sentido, me gustaría pedir a las distintas fuerzas políticas a que no utilicemos este incidente ferroviario como un elemento de confrontación partidista.
Es que tiene un cuajo el personaje, ¿eh? Bueno, la cuestión es que el gobierno creó un fondo multimillonario para evitar la quiebra de empresas estratégicas afectadas por el palón del coronavirus y a continuación le cedió la gestión a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, que es el brazo gubernamental para pasito a pasito intervenir en el mundo económico privado con dinero público e ir colocando allí a adeptos, como ha pasado, pues por ejemplo, el último caso clamoroso es el de Telefónica. Bueno, pues este organismo depende, fíjate, de María Jesús Montero, ¿quién lo iba a decir?
¡Ay, por Dios!
Venga, y en los casos más controvertidos se dedicó básicamente a trabajar con un viejo conocido bajo sospecha. Otra casualidad, el ministro Ábalos. Uno hacía informes a favor de compañías que se sospecha pagaron comisiones ahora bajo investigación judicial y la otra firmaba los cheques con muy poco control, incluso aerolíneas sin aviones propios y escaso mercado. ¿Se abre otro frente, Herrera? Bueno, pues tiene toda la pinta, ¿verdad?
Pues quién sabe, sí, tal vez. Bueno, ahora el tiempo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo. Realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Al.
¡Juu! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la pechuga de pollo.
A solo 2,95 al medio kilo, un 10% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco. 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Tú qué sabes? Recomiéndame alguna serie.
Pues de Movistar Plus muchas. Querer, Celeste, La Canción. Póntelo, que ahora lo puedes tener suelto. O dicho de otra manera, por separado. O dicho de otra manera, sin contratar nada más. O dicho de otra manera, por libre.
Todo es el plus. Ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. Movistar Plus.
Buenos días. ¿Perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 29 de mayo
300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué pasa cuando los padres obligamos a los hijos a ser grandes estrellas? Casi la mitad de niños y un tercio de las niñas que dejan el deporte lo hacen por la fuerte presión que ejerce su familia. ¿Cómo puede la presión de ciertos padres afectar al bienestar emocional de un chaval?
Cuando los padres tienen expectativas.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Vamos al after. Allí está ahora mismo José Antonio Maldonado y la gente del equipo de Tiempo.com, como todos los viernes, viendo, esperar a que amanezca. En cualquier momento, ¿qué tal, Maldo? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que hoy hay tiempo un poco, cambia la cosa. La inestabilidad viene al sur de la península y los cielos despejados en el norte, ¿no?
Sí, pero por poco tiempo, ¿no? Ahora mismo precisamente está lloviendo en algunas zonas del sureste de Castilla-La Mancha, de la provincia de Alicante, de la región de Murcia y en puntos muy aislados de la mitad oriental de Andalucía. Hay avisos amarillos, como tú bien has dicho, por chubascos tormentosos en el sureste de Castilla-La Mancha, en la región de Murcia, en Andalucía Oriental, el sur de la provincia de Córdoba y en la campiña sevillana. Por la tarde los chubascos se pueden extender a Cataluña. También puede llover ligeramente en la cornisa cantábrica. Las temperaturas diurnas descienden con respecto a las de ayer en el sur peninsular y en Baleares. En el resto no habrá variaciones significativas. Predominarán los vientos de componente norte y en el estrecho rolarán de poniente a levante. Mañana sábado habrá tendencia a la estabilización de la atmósfera en toda España, predominando los cielos despejados prácticamente en todas las regiones, excepto quizás en el noroeste. Todavía cabe la posibilidad de algún chubasco vespertino en Cataluña y algunas lluvias débiles a orillas del Cantábrico. En Canarias, como tantas otras veces debido al alisio, estará nuboso en el norte del archipiélago y despejado en el sur. Tendencia a subir las temperaturas diurnas, sobre todo en la mitad sur de la península, superándose ya los 30 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Soplará levante moderado en el estrecho y habrá intervalos de viento fuerte en el Ampurdán y alisios, como decía, en Canarias. Y despedimos la semana, aunque se acercará a un frente poco activo al noroeste de la península, donde estará nuboso, seguirán predominando los cielos despejados en las demás regiones de la península y en Baleares. Las temperaturas subirán notablemente en la mitad oriental, sobre todo en la mitad oriental, pero en general en todo el sur de la península, especialmente en las provincias de Córdoba y Sevilla, donde se alcanzarán 34 o 35 grados. Madre. Y aunque falta una semana para que termine el mes de mayo, todo apunta a que si no se alcanzan los 40 grados al final del mes en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, poco le va a faltar. Y me atrevo a pensar que si no es porque tuvieran un acontecimiento personal o familiar importante, pocas personas se acordarán cómo terminó meteorológicamente el mes de mayo y cómo comenzó el mes de junio de 2024. Pues bien, voy a refrescarle la memoria. Tuvimos temperaturas varios grados por encima de los normales en toda España entre los días 23 de mayo y 6 de junio. La máxima en este mes de mayo fue de 37 grados en Sevilla. Pero la máxima absoluta en un mes de mayo en la capital hispalense tuvo lugar el 20 de dicho mes, en el año 2022, donde los termómetros llegaron a marcar 41 grados. La máxima absoluta en un mes de junio está en 45,2, el 27 de dicho mes del año 1965. Bueno, ya te da un repaso de algunos datos históricos.
Sí. Vamos, que el Rocío, que es el 2 de junio, 38 grados no te los quita nadie.
Pues sí. ¿Cuándo te embarcas en esa travesía de Mar Arbolada?
Depende de los programas que hago fuera, porque siempre tenemos un programa en Sanlúcar que muchas veces la fortuna quiere que coincida con el cruce de las carretas, ¿no? Pero eso podría ser en torno al 3, al 4 del mes de junio. Uh-huh. Y efectivamente cruzaremos el Guadalquivir. Porque acompañamos, bueno, porque hay que estar donde está la noticia, ¿no? Y la noticia está en las hermandades de la provincia de Cádiz que cruzan el Guadalquivir y Doñana para llegar a las plantas de la Virgen del Rocío.
Con Mar Arbolada en esa zona, ¿verdad?
Sí. Bueno, ahí tú sabes el río y pues depende el poniente, si hay poniente, si hay levante. Sí, es que todo depende mucho de las cosas. Pero bueno, está la barcaza de Cristóbal, que eso es una cosa muy segura y que nos lleva de un lado a otro.
Por Roma todo bien, ¿no?
Por Roma todo muy bien. Muy bien, ayer tenía que haber estado en Bruselas, pero se estropeó un avión y vamos, aquello fue un numerito.
Estuve por
llamar a la Guardia Civil, ¿eh?
Sí. Mira, yo me gusta mucho volar y de hecho creo que te he dicho yo en alguna ocasión, he pilotado avionetas, no he volado reactores, pero avionetas sí las he pilotado. Y lo recuerdo con muchísimo añoranza, pero a mí me encierran en un avión 4 horas y me da un terrible.
Sí, además 4 horas, si estás 4 horas volando, pues estás volando. Pero 4 horas parado en una pista, sabiendo que podrías estar haciendo cosas y estar ya, aunque fuera en la barra de un bar.
Sí.
Pues hombre, toca mucho las narices, además de estar tratados con particular antipatía.
Y que no sabes si iban a ser 4 o 6 horas, ¿no?
Era absolutamente inenarrable. Bruselas Airlines, por favor, nunca más en la vida. Ahora, tú pilotando una avioneta, a mí me daría mucha seguridad también ir contigo la avioneta.
Bueno, yo no tuve prácticamente ningún percance y es algo maravilloso, ¿eh? Pilotar una avioneta es... bueno, estaba prohibido dar pasada, bien es verdad que alguna que otra sí que di, ¿no? Pero bueno, es muy bonito. Recorría precisamente algunas de las trayectorias que hice, pues desde Sevilla por el Guadalquivir hasta llegar hasta Chipiona y me daba la vuelta porque ya no me atrevía a meterme en el mar, porque prefería tomar tierra en suelo firme que en el agua, ¿no?
Sí, en una azotea. Sí, pero era bimotor, era de un motor nada más la avioneta que llevaba.
No, era de un motor, era la Booker en la que tantos pilotos aviadores han pilotado.
¿Pero ibas tú solo o ibas con otro tío?
Yo fui acompañado hasta que el profesor Proto se llamaba así, me dio la suelta. Un día que me dijo, vámonos ya para el hangar que me voy al cine con mi mujer. Y yo echaba las muelas porque llevábamos 6 o 7 días con un levante que no podíamos volar. Y cuando me dije, este tío, otra vez, vamos a dejar de volar. Y cuando llegamos a la pista, me empecé a quitar el correaje, vamos al hangar. Y dice, ¿tú dónde vas? El que se va al cine soy yo. Tú si tienes narices te vas a volar solo. Claro, ahí me dio un susto el cuerpo, pero sí, ya ahí me dieron la suelta y ya volé solo.
Qué pena que no me llamaras, hombre, que hubiera ido yo encantado contigo.
Hombre, no nos conocíamos entonces. Tú serías un chiquillo, hombre, yo un jovencito. Qué pena
no haber estado ahí, porque me daría una tranquilidad.
Sí.
Tremenda. Hombre. Es decir, Maldonado, vamos a dar una puesta a la avioneta.
Vamos ahí a...
Con lo cinda que soy yo para eso.
Hombre, pero hubiéramos ido ahí a ver tu chalet de allí ¿De dónde? De la pileta, ¿no? Por ahí, por la pileta.
Sí, sí, más o menos, más o menos, más o menos. En la playa de la pileta. Pues bueno, pues en fin, bueno, para otro día, si vuelves a pilotar, no se te olvide llamarme, ¿eh?
Por supuesto, por supuesto, te llevo de copiloto porque iré más seguro yo. Más seguro.
Bueno, que me están tocando el cristal. Que me alegro de saludarte.
Igualmente, un abrazo, amigo.
Hasta pronto. Maldonado ya, piloto de avioneta, que ya es lo que me quedaba por... vamos a ver, Ángela, cuéntame más cosas del día de hoy, por favor.
Herrera en COPE.
Pues mira, tenemos por un lado la recta final en la causa contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, que hoy declara el novio de Isabel Díaz Ayuso. Esto un día después de que la jueza haya enviado a juicio al hermano de Pedro Sánchez por presunta prevaricación y tráfico de influencias, y de conocerse que el otro imputado en el caso, Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en Extremadura, recogió el miércoles su acta de diputado para forzar su aforamiento. Sobre el caso Ábalos, ayer escuchamos en el Senado a la ministra Pilar Alegría hablar de la juerga de Ábalos en el Parador de Teruel, en el que ella también se alojaba. Entonces era delegada del gobierno en Aragón. Ha vuelto a negar la fiesta con prostitutas.
Jamás he tenido constancia de que hubiese ninguna fiesta, incluso con prostitutas, drogas y un largo etcétera. Jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada.
Pues hoy al que le toca dar explicaciones en el Senado es al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Comparece en la Comisión de Justicia para explicar desde reformas emprendidas en la carrera judicial y fiscal a todas esas causas abiertas en los tribunales y que salpican a Pedro Sánchez, que ayer volvió a Valencia para reunirse con asociaciones de víctimas de la Dana, 7 meses después de la tragedia en la que murieron 228 personas. Sánchez se ha comprometido a avanzar en un plan para minimizar riesgos por inundación y también a celebrar un funeral de Estado en Valencia.
Será totalmente laico, estarán presentes distintas confesiones. La fecha será en torno al primer aniversario. Tenemos que cerrar la agenda primero y ante todo con Casa Real.
Esto decía una de las portavoces de las asociaciones de víctimas que se reunió con Sánchez. El presidente ha estado en la delegación del gobierno y también en una fábrica afectada sin pisar la zona cero de la riada desde los incidentes de Paiporta. Por cierto, un informe de Seguridad Nacional ha atribuido a Rusia las campañas de desinformación que se produjeron durante la Dana. Hablamos, por cierto, de Putin, que ha llamado a crear una zona de seguridad en Kursk, muy cerca de la frontera con Ucrania. Los analistas creen que Moscú se está haciendo fuerte en la frontera donde se podría intensificar la ofensiva rusa. El Kremlin, por cierto, ha negado que exista un acuerdo sobre la sede de la próxima ronda de negociaciones, descartando así que se haya cerrado el Vaticano. Y en el partidazo de COPE se confirma el adiós de Luka Modric y Bruno Casar.
Sí, la noticia la adelantó anoche en el partidazo de COPE Miguel Ángel Díaz. Luka Modric va a disputar mañana su último partido en el Santiago Bernabéu, un día que va a ser más que recordado por la afición madridista, que también va a decir adiós a Lucas Vázquez y a Carlo Ancelotti, el italiano que además afronta hoy su última rueda de prensa previa de partido. Hoy ponemos en marcha la última jornada en Primera División a las 9, tiempo de juego Betis-Valencia. Recuerdo que mañana sábado se decide el descenso a las 6:30 de la tarde, Español Las Palmas y Leganés-Valladolid. A las 9 de la noche decidimos Europa, Alavés Osasuna, Getafe Celta y Rayo Vallecano Mallorca. Y anoche hablamos con Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto, tras conocer que España va a albergar el Eurobásquet de 2029 y confirmó que el Santiago Bernabéu será la sede del partido inaugural de ese Eurobásquet.
Herrera en COPE. Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este sábado vuelve el tren paleontológico de Cuenca. Salimos en AVE desde Madrid-Chamartín a las 9 horas y volvemos a las 19:06. El viaje incluye una visita guiada a la Catedral de Cuenca y al Museo Paleontológico. El plan ideal para familias y para amantes de la ciencia y la historia. Reserva ya tu plaza en renfe.com desde solo 20 euros.
Renfe, tu tren.
Que nos cuenta la prensa Álvaro Coutelén, buenos días.
Hola Herrera, buenos días. Un hombre protagoniza todas las portadas, te lo puedes imaginar, David Sánchez Pérez Castejón, el hermano del presidente que, como titula ABC, se va a sentar en el banquillo acusado de prevaricación y tráfico de influencias en su proceso de contratación como director de artes escénicas de la Diputación de Badajoz. Leemos en La Razón que la juez Viedma incide en la capacidad que tenía Pedro Sánchez de influir sobre las personas que crearon esa plaza para su hermano. También manda a juicio al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que según vemos en El Mundo, logró aforarse poco antes de este auto. Lo hizo en apenas 48 horas, que este diario califica de frenéticas y que llevarán el caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, aunque otros diarios apuntan al debate jurídico que se abre de si Gallardo tiene que jurar su cargo antes de tener la condición de aforado. Lo que sí parece claro, lo cuenta El País, es que va a mantener todos sus cargos porque los nuevos estatutos del PSOE flexibilizan el código ético para casos de persecución política. La portada de este diario también destaca la batería de medidas registradas ayer por el gobierno para afrontar el problema de la vivienda. Resalta dos: los beneficios fiscales a los caseros, que topen el precio del alquiler, y la subida al 21% del IVA a los pisos turísticos. Foto que se repite en la portada del Mundo y en la 2 de ABC, la de Sánchez en Valencia, reunido con asociaciones de víctimas de la Dana, 7 meses después de la riada, huyendo de la zona cero, evitando al público y prometiendo a las familias un funeral de Estado y mejora en los sistemas de prevención. Por cierto, que sobre este asunto recuerda La Razón que las ayudas prometidas no han llegado aún a 39.000 familias. Y del exterior, un apunte del kiosco Nueva Cruzada de Trump sobre la Universidad de Harvard: la veta para la entrada de nuevos alumnos extranjeros y ordena retirar el visado a los ya matriculados.
¿Y la letra pequeña?
Pues mira, nos vamos a quedar con el miedo de miles de aficionados a la música que habían comprado una entrada para conciertos de sus grupos favoritos a través de Wigo. Y es que leemos en ABC: esta compañía ha iniciado un preconcurso de acreedores debido a sus problemas económicos. Esto podría ser el inicio de un gran crack en el sector. Por eso cuenta El Mundo que hay preocupación entre los festivales y grupos de música afectados. Incluso varias bandas han creado chats de WhatsApp para compartir cualquier novedad sobre este asunto. Y es que porque a pesar del mensaje de tranquilidad que lanzó ayer la empresa, estos grupos y festivales ven que podrían perder el dinero de los conciertos después de pagar miles de euros en alquiler de locales, músicos y desplazamientos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Piloto de aviones Maldonado, ¿eh?
Hombre, yo que es que estaría como loco por...
Increíble.
Por montarme en una avioneta que ya me da ginda de por sí. Nada más verla desde el suelo, ya. ¿Eh? Verla volar, imagínate, sí, estar dentro, sí. Y Maldonado a los mandos.
Tremendo.
Bueno, vamos a ver, ¿dónde ponemos hoy el foco?
Vámonos a Japón. Japón, como otros muchos países, tiene un problema demográfico. Nace poca gente y muere más de la que nace. Entonces está lejos de lo que se llama la tasa de reemplazo generacional. Nacen de media 1,3 hijos por pareja y el número medio que necesita una población para mantener su tamaño es de 2,1. Dos hijos que reemplacen a dos progenitores. Bien, pues están implementando medidas que fomentan la natalidad y una de ellas ha sido crear un impuesto para familias que no tengan hijos. Entonces, preguntas. ¿Cómo de lejos está la tasa de reemplazo en España y por qué debe importarnos? Encendemos el foco y te lo cuento. En 2024, Japón registró la cifra de nacimientos más baja en 125 años. Nacieron algo más de 700.000 personas, pero es que murieron más de 1.5 millones. Entonces, las estimaciones señalan que en, bueno, 20 años van a perder 40 millones de personas, que es una reducción del 30%. A partir del 2026 van a implementar este impuesto, un recargo mensual en el seguro de salud para adultos sin hijos. Es una cantidad, verdad, que simbólica, que está entre los 2 y 3 euros, pero pretende con ese dinero redistribuir recursos hacia familias que sí tienen hijos. Y han creado también programas muy potentes de ayuda económica, prestaciones mensuales en función del número de niños, apoyo durante el embarazo, licencias parentales, ayudas en la educación. Pero sobre todo han creado un programa de concienciación importantísimo, es decir, que es de las principales preocupaciones en Japón. ¿Pero por qué debe preocuparnos la tasa de reemplazo? Pues se rompe el equilibrio demográfico. A más jubilados y menos trabajadores, el sistema de bienestar se desequilibra. Menos cuidados, escasez de mano de obra, menos innovación. Las sociedades con menos niños tienden a volverse más conservadoras, cerradas, reticentes al cambio. Entonces no se trata de tener más niños por tradición o moral, sino porque la sociedad se encoge, se empobrece, se sobrecarga y pierde impulso y por tanto influencia. Es una cadena, ¿no? ¿Qué pasa en España? Que la tasa de reemplazo es todavía menor a la de Japón. Aquí la tasa está en 1,1 hijos por mujer. En febrero se registraron casi 25.000 nacimientos, que es más de un 20% menos que hace 10 años. En España nacen menos niños que nunca. Entonces se ha retrasado la edad media en la que las mujeres son madres, a los 32 años. Cada vez más parejas optan por no tener hijos. ¿Por qué? Por la pérdida de poder adquisitivo, esa es una de las razones, y también por un cambio cultural, un tanto individualista, que preocupa a muchos. Entonces, sostener el sistema de pensiones quizá es uno de los retos más grandes que tiene España por delante, que necesita inmigración, seguro, pero también necesita que nazcan más hijos. Entonces, ¿se está haciendo algo? Sí. Se han implementado medidas por nacimiento, por cuidados, permisos de paternidad, alguna deducción en el IRPF, pagos a familias numerosas, pero ¿han sido suficientes? No. Ha habido un levísimo repunte en 2024, pero los datos de 2025 ya muestran que la tendencia va a seguir a la baja. ¿Qué quiero decirte con esto? Que el debate demográfico, que el debate sobre la natalidad y la importancia de que tengamos hijos, no creo que esté lo suficientemente encima de la mesa. Que quizá cada vez tienen más exposición historias de mujeres que deciden no ser madres, que están en todo su derecho, pero creo que también deberíamos dársela a las que deciden serlo y valorarlo en estos tiempos, porque la pérdida de poder adquisitivo me parece hacerlo en este momento valiente y necesario. Supongo que estarás de acuerdo.
Absolutamente. De la cruz a la raya. Ahora, un momento que vamos al ruido.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Oye, que me paso por El Corte Inglés, que es la semana de los ofertones. Hay un bidón de 5 litros de aceite virgen extra monovarietal Picual María Bellito por solo 25,95 euros. Y he visto el frasco de Bonito del Norte Consorcio con un 2x1. Aprovechamos, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Bueno, y el ruido, ¿cuál es, MJ Navarro?
Buenos días, Herrera. Empiezo por el apagón. Después del apagón. Melody ha publicado esta medianoche su nuevo tema, El Apagón. El siguiente después de Esa Diva, la canción de Eurovisión. Ya sabes que hasta el lunes no va a explicar qué pasó para que decidiera suspender algunos de los actos que tenía programados tras su paso por Eurovisión con Radio Televisión Española. Veremos si dice algo sobre la participación de Israel. Parece improbable que opine sobre el asunto o el sistema de televoto. Pero viene a cuento, ¿por qué? Porque El Apagón sigue siendo noticia. El apagón se llama la canción, pero si a usted el que de verdad le importa es el que sufrimos el 28 de abril, que sepan que cuando volvió la luz, hijos míos, fue una obra de arte. Lo ha dicho la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
Esto no es una improvisación, es una absoluta obra maestra de la reposición del servicio. Son gente fantástica, los mejores ingenieros eléctricos del mundo, que hicieron la reposición más extraordinaria de cuantas se han realizado en el mundo. No es una hipérbole.
Pues mire, a pesar de la obra maestra, la agencia de calificación Moody's ha modificado la perspectiva de Red Eléctrica a negativa. Uh-huh. ¿Esto qué quiere decir? Que está cerca del bono basura. Si baja un poquito más, pues perdería acceso a los mercados para financiar inversiones y habría que hacer ampliación de capital. ¿Eh? La obra maestra. ¿Cómo estamos? Dos cosas más, por cierto, del apagón. Aunque nos dijeron que iba a ser imperceptible en nuestra factura de la luz, que sepan que ya hay compañías mandando cartas a algunos usuarios anunciando su vida por culpa del apagón, lo dice así específicamente. Y la otra, que la inteligencia artificial predice un nuevo apagón para España. ¿Ah, sí? Será el 17 de agosto. Esto lo ha dicho la inteligencia artificial. Sí, te va a pillar en los polígonos.
Sí, me va a pillar los polígonos, ¿verdad?
Claro, exactamente. Oye, y luego está el hermanísimo.
Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacerlo, qué es la Oficina de Artes Escénicas?
¿Disculpe?
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, pues, pues vamos a ver, entiendo que es el, la oficina que se encarga de
la arte escénica.
De las artes escénicas.
Claro. Claro. Es que nos lo sabemos. Yo me lo voy a tatuar incluso, todo este pasaje, ¿no? De ese momento ante la jueza. Bueno, pues le ha enviado a juicio a David Sánchez por tráfico de influencias y prevaricación, es decir, por enchufe, vamos, en la Diputación de Badajoz. Y su hermano, el otro, Pedro, estuvo ayer por fin en Valencia. Es la primera reunión que ha mantenido Sánchez con las víctimas de La Habana 6 meses después y hubo, como hemos escuchado, pues cierta tensión. La reunión tuvo lugar en la delegación del gobierno. Eso a mucha gente tampoco le gustó porque les hubiera gustado que se hubiera acercado precisamente a los municipios que sufrieron La Habana. Y duró 3 horas. Habrá funeral de Estado en fechas próximas al aniversario.
Será totalmente laico. Estarán presentes distintas confesiones. La fecha será en torno al primer aniversario. Tenemos que cerrar la agenda primero y ante todo con Casa Real.
Hubo ruido porque acusaban a Sánchez de hacerse la foto con 2 portavoces de las víctimas de La Habana que son miembros de Compromís.
Claro.
Exactamente. Comisión de investigación en el Senado sobre el caso Coldo y ayer fue el turno de Pilar Alegría, ministra portavoz que estuvo en el Parador de Teruel la misma noche que José Luis Ábalos. dijo que jamás hubo fiestas con prostitutas y algo más.
Me siento perfectamente representada cuando un partido político como el mío toma medidas contundentes y rotundas desde el primer momento que se atisba la más mínima sombra de duda.
¿Y en qué situación se encuentra el señor Ábalos dentro de su partido ahora mismo?
Pues ya no forma parte de mi partido, como saben.
Sí, forma parte. Está suspendido de militancia, claro. No está expulsado, no está fuera, está dentro.
Que le hacéis pasar unos momentos también, unos ratos más malos. A la gente. Reunión entre AENA y el alcalde Almeida, el de Madrid, para intentar solucionar lo de los sin techo en Barajas. Una entidad social se va a encargar de identificar a los sin techo del aeropuerto.
Le hemos dicho a AENA que, por supuesto, el Ayuntamiento de Madrid está en condiciones de poder proporcionar una solución habitacional a toda aquella persona que está en estos momentos en el aeropuerto de Barajas y, por tanto, que nosotros estamos en condiciones de eso, siendo conscientes, como también le he transmitido al presidente de AENA y, además, por supuesto, ha entendido la situación, que el Ayuntamiento no tiene la capacidad de obligar a nadie a salir del aeropuerto.
Por cierto, si ustedes llegan desde un vuelo internacional, que sepan que tienen que tener el pasaporte preparado inmediatamente, porque nada más bajarse de ese avión, no hace falta que pasen ni siquiera por los mostradores, nada más bajarse de ese avión, estos días te piden el pasaporte. La administración Trump es una máquina de generar ruido.
La administración de Donald Trump retiró a la Universidad Harvard el derecho a inscribir a estudiantes extranjeros en una nueva escalada de las tensiones con la prestigiosa institución. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristin Noem, escribió en una carta que la certificación del programa de estudiantes y visitantes de intercambio de la universidad era revocada con efecto inmediato. La secretaria de Seguridad Nacional acusa a la universidad de fomentar la violencia, el antisemitismo y coordinarse con el Partido Comunista Chino en su campus.
Esto me encanta. Esto último es que me fascina. Bueno, ya sabes que Trump mantiene con Harvard y con otras universidades un tira y afloja. Ajá. Y que está recortándoles fondos y ayudas. Las universidades, en fin, aprietan, responden y Trump ha dicho sí, pues ahora no va a haber ningún chino del Partido Comunista Chino en los campus, que según él son los estudiantes extranjeros. En fin.
No sé si eso, en fin, no sé, vamos, no conozco la legalidad norteamericana como para saber si eso se puede hacer, pero sería buena pregunta hacérsela. Ahora Sony 5-5, enseguida noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos, BBVA.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Arranca tu preparación para el verano de la mano de HSN. Los mejores productos de nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable. Desarrollo y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
La 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
En tiempos de incertidumbre, elige seguridad y asesoramiento experto. Elige Banca Mark, el banco más solvente de España. Elige contar con uno de los equipos de gestores mejor valorados para hacer crecer tus ahorros. Si quieres una segunda opinión sobre tus ahorros e inversiones, pídela en bancamark.es o llamando al 900 10 26
96. 99as. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99as. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
En Alcampo sales ganando. Del 23 al 25 de mayo tienes el salmón pieza 2 a 3 kilos por medios o enteros a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
No solo te cuenta lo que pasa.
¿Qué te parece si dejamos de politizarlo absolutamente todo en este país?
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
Así como idea general, ¿eh? Programa electoral para 2027. Punto número uno del programa de todos los partidos. Menos política y más normalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro.